encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en este paseo por las cálidas costas de África, como siempre, en Radio Vallecas, en Valencia, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Segovia, en Aldea Radio, en la Sierra de Madrid, en Radio Villalba, también en Bilbao, en Tastas y en Aranjuez, en Radio Fuga, y también en Córdoba y Jaén, en Onda Azul Radio. Y por supuesto también a través del podcast de la Unión de Radios Culturales, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, lo podéis descargar a lo largo de toda la semana, y también en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. A través de internet llegamos a todas las partes de este planeta. Y hoy os hemos preparado un programa muy especial. Nos vamos a trasladar con la música a otra parte, nos vamos hasta el África del Norte. Y vamos a abordar un conflicto que lleva pues desde el 75. Una zona que fue provincia española, que luego, tras un oscuro tratado llamado el Pacto de Madrid, el Pacto Tripartito de Madrid, en 1975, lo que fue un día provincia española pasó a ser propiedad ilegalmente de Mauritania y de Marruecos. Este proceso ilegal de ocupación llega hasta hoy en día. El conflicto está en manos de las Naciones Unidas, y precisamente tras mucho tiempo sin que hubiera movimientos, en pocos días se ha producido una diversidad de movimientos con dos propuestas, una de Marruecos y otra del Sáhara, que ha llegado hasta Naciones Unidas, y con una resolución de Naciones Unidas que veremos si no es otra resolución papel mojado. Pues yo creo que tenemos un invitado de lujo, un invitado de excepción en este programa de Africanía para tratar sobre este conflicto, para tratar sobre lo que ha pasado en Naciones Unidas. Tenemos al señor Buhari Ahmed, que es el delegado de Naciones Unidas del Frente Polisario. Con él charlaremos a lo largo de estos dos programas de todo lo que está pasando a nivel de política internacional relacionado con el conflicto, algo que a España le interesa mucho y en el que el conflicto en el que tiene que estar muy presente para su resolución. Pero bueno, por supuesto, las dos partes, Marruecos, también el Frente Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática y los argelinos, todos ellos son factores que intervienen en este proceso. Así que hablaremos durante estos dos programas con el delegado de Naciones Unidas del Frente Polisario, Buhari Ahmed, y también, por supuesto, antes de terminar, os contaremos todas las actividades, o por lo menos nuestra selección de actividades con temática africanista. Esto es Africanía.
Estás escuchando Africanía.
Oh,
en África, Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información junto con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de las noticias de la actualidad del continente africano. Empezamos por las relaciones entre Argelia y España, quienes prefieren no recurrir al arbitraje internacional.
El ministro español de Economía y Finanzas, Pedro Solbes, declaró que Argelia y España se están esforzando por encontrar soluciones para establecer los precios del gas lo más rápido posible y subraya que su país preferiría no tener que recurrir a un arbitraje internacional para resolver el conflicto. Durante una rueda de prensa el día 9, el ministro español dijo que las negociaciones entre los dos países sobre la subida del gas argelino son complejas, especialmente en el marco de las relaciones de asociación que vinculan a los dos países. Solbes añadió que Argelia necesita España y España necesita Argelia, por lo que deberíamos seguir cooperando, afirmó el ministro, ya que ambos están convencidos de que nos necesitamos mutuamente, a cuyas declaraciones el ministro de Finanzas argelino, Murad Medelsi, respondió recalcando que Argelia tiene su posición definida en el mercado europeo. Pedro Solbes aseguró que su país está dispuesto a desarrollar la cooperación mutua con Argelia en otros sectores como el transporte, recursos hidráulicos y especialmente la desalinización del agua. Por otro lado, Medelsi ha subrayado que la asociación va a incluir el campo fiscal y el de las aduanas del sector financiero, así como las instituciones financieras y compañías aseguradoras, además del turismo y los campos de acuacultura. El ministro argelino también mencionó que se van a mantener otra serie de reuniones de negocios con el partido español para examinar las maneras y los medios de colaboración y cooperación entre las dos partes en muchos otros campos. Zimbabue extradita a Simon Mann a Guinea Ecuatorial.
El mercenario Simon Mann ha sido arrestado de nuevo al ser puesto en libertad en la famosa cárcel de Zimbabue, Chikurubi, por estar pendiente de su extradición a Guinea Ecuatorial. El antiguo oficial de las fuerzas británicas, convertido en mercenario, perdió su lucha legal el pasado día 9 contra la orden de extradición a Guinea Ecuatorial, donde es muy probable que pase el resto de su vida en la infame prisión de Black Beach, como por ejemplo para otros mercenarios. Mann había permanecido arrestado en la prisión zimbabuense desde que fue declarado culpable en septiembre del 2004 de intento de adquirir armas y licencia como parte de un plan más amplio para dar un golpe de Estado contra el presidente de Guinea Ecuatorial. El magistrado de Harare emitió una orden de extradición para el británico de 54 años al país del oeste de África para que allí se enfrente a los cargos que es el de que se le acusa dos días antes de tener que ponerlo en libertad. La mayoría de los otros 66 acusados detenidos junto a Mann cuando su avión hizo escala en Harare estuvieron menos de un año en la cárcel tras declararse culpables de las acusaciones de violar las leyes de inmigración de Zimbabue y las de aviación civil. 11 de ellos están cumpliendo condenas de 13 y 34 años de prisión en Guinea Ecuatorial por el intento de golpe de Estado. El hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, Mark, acusado de colaborar con la financiación del fallido golpe, llegó a un acuerdo con el fiscal en el juicio en Sudáfrica para evitar ir a la cárcel. El presidente de Egipto viaja a Libia para debatir el tema de Darfur.
El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, llegó a Trípoli el día 8 de mayo para mantener conversaciones sobre la situación en Darfur, región del oeste de Sudán, devastada por la guerra, con el líder libio Mohamed Gaddafi. Mubarak, quien mantuvo una reunión con el presidente sudanés en el Cairo el día 7, viajó a Libia con una delegación de alto rango, entre los cuales se encontraba el ministro de Asuntos Exteriores y el director del Servicio de Inteligencia de Egipto. También acudió a la reunión con Sudán en el Cairo el enviado de las Naciones Unidas para Sudán, Jan Eliasson, y su homólogo en la Unión Africana, Salim Ahmed Salim, para intentar reavivar el moribundo acuerdo de paz firmado hace un año en Jartum entre los rebeldes y el gobierno de Sudán y terminar con el conflicto que ha costado al menos 200.000 vidas desde febrero de 2003. Libia encabeza los intentos de mediación entre Jartum y los diferentes grupos rebeldes y ha interpretado un papel fundamental en los esfuerzos para evitar que el conflicto de Darfur se extienda a los países vecinos. A finales del mes pasado, Libia albergó una conferencia a la que asistieron los 5 miembros con derecho de veto del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se exigió la implementación del Plan de Paz de la ONU. Los miembros de la oposición de Nigeria emprenden la vía legal para anular los resultados de las elecciones.
El antiguo dirigente militar, el general Muhammadu Buhari, el vicepresidente Atiku Abubakar y otro candidato presidencial por el Partido National Action Council, Olapa de Agoro, han comenzado por separado acciones legales ante el Tribunal de Apelación de Abuja para invalidar las elecciones del pasado 21 de abril. Los candidatos acudieron al tribunal junto con sus partidarios políticos a los que representaban en las elecciones. Musa Yaradua, el candidato del partido en el poder People's Democratic Party, logró más de 24.000 millones de votos, con los que venció a los otros 24 candidatos en unos comicios en los que destacaron las irregularidades. Mediante la petición interpuesta se podrán revisar todos los materiales utilizados para las elecciones por la Comisión Electoral Independiente desde el día 21 de abril hasta el anuncio de los resultados, incluidas las urnas. La comisión está acusada directamente en los 3 recursos presentados por separado. Básicamente, lo que pretenden los candidatos presidenciales con esta solicitud es que se les permita acceder a todo el material utilizado por la Comisión Electoral, a ellos mismos, para estudiarlos y acceder a los hechos que les ayuden a preparar las pruebas que presentarán ante el Tribunal de Apelación. El gobierno de Uganda congela las cuentas de Muwesi.
El largo brazo de la ley ha alcanzado al general Jim Muwesi, antiguo ministro de Sanidad, al haber ordenado al gobierno la congelación de todas sus cuentas, aunque algunas fuentes afirman que si se congelan las cuentas, las averiguaciones de los investigadores serán inútiles. El antiguo ministro de Sanidad y 2 de sus altos cargos, Mike Mukula y el doctor Kamugisa, se enfrentan a un montón de acusaciones de malversación de fondos de casi 4 millones y medio de dólares del fondo Gavi, que estaba destinado a aumentar la inmunización contra enfermedades prevenibles en Uganda. El presidente Museveni ordenó inmediatamente su detención tras recibir el informe del inspector general del gobierno sobre el escándalo del Ministerio de Sanidad, pero el principal acusado de los 3 ha pedido al tribunal que bloquee su inmediato arresto, alegando que viola los principios de la libertad natural y la Constitución. Mientras se detiene o no a los 3 acusados, los investigadores del Estado han hecho las gestiones oportunas para congelar sus cuentas tanto en Uganda como en el extranjero. Además, el Estado advierte que interceptará un número de propiedades de Muwesi y sus 2 altos cargos con la intención de facilitar su liquidez para que el Estado recupere el dinero perdido en caso de que los ministros sean declarados culpables. Los problemas de Muwesi, Mukula y Kamugisa van más allá de haber sido porque han sido mencionados en otro irrefutable informe del juez James Ogola, que investiga la desaparición de más de 200 millones de dólares americanos del Fondo Global. El Fondo Global va a enviar sus propios expertos en fraude desde Europa para evitar que las interferencias de la posible influencia que todavía pueda tener el exministro de Sanidad sobre los actuales funcionarios. Zimbabue cortará la electricidad durante 10 horas diarias para mejorar su economía.
Zimbabue cortará la electricidad en algunas zonas residenciales seleccionadas hasta 10 horas diarias durante los próximos meses para poder satisfacer el aumento de la demanda de los cultivadores de trigo y así impulsar la economía. Algunas áreas residenciales no tendrán electricidad entre las 6 de la mañana hora local hasta pasado el mediodía y en el peor de los casos no tendrán electricidad hasta pasadas las 5 de la tarde. Esto permitirá a la Agencia de Electricidad destinar 200 megavatios diarios a los agricultores de trigo hasta el final de la temporada del crecimiento de trigo en agosto. Las autoridades justifican la medida diciendo que es por el bien de la economía nacional, ya que de esta manera no tendrán que importar trigo. Zimbabue genera el 60% de su electricidad e importa al resto de los vecinos Sudáfrica, Zambia, Mozambique y la República Democrática del Congo. Se espera que las importaciones se reduzcan este año, ya que los países que exportan electricidad se enfrentan ellos mismos a un agotamiento de los excedentes al haber aumentado la demanda interna. Zimbabue consume alrededor de 1.500 megavatios de electricidad en verano y 2.100 en invierno. 2 periodistas australianos detenidos por los servicios de seguridad del Frente Polisario.
Los servicios de seguridad del Frente Polisario detuvieron, cerca del campo de refugiados de Rabuni, a 25 kilómetros de Tinduf, en el sureste de Argelia, a los realizadores australianos Violeta Ayala y Daniel Folsou. El 2 de mayo, las fuerzas de seguridad del Frente Polisario detuvieron a ambos periodistas y les confiscaron el teléfono móvil. A continuación, les llevaron a las oficinas de los servicios de seguridad, donde permanecieron retenidos durante 5 horas. Gracias a la intervención de unos oficiales de la ONU, los dos periodistas pudieron marcharse al campo de Raboni, del campo de Raboni a Tinduf, donde pocos días más tarde tomaron un avión para Francia. Los representantes del Frente Polisario les acusaban de interesarse por los miembros negros de la población saharaui. Violeta Ayala ha contado que ha presenciado prácticas de esclavitud. El hecho de que lleven a cabo una lucha por su independencia no permite que los dirigentes del Frente Polisario puedan efectuar esas violaciones de los derechos humanos. Los periodistas tenemos el deber de denunciar esas prácticas. Al principio nosotros acudimos al lugar para trabajar sobre la problemática de las familias separadas, pero durante nuestra estancia fuimos testigos de algunas escenas de esclavitud, declara Violeta Ayala. El Frente Polisario ha desmentido que mandaran detener a ambos periodistas. Un periodista muere mientras realiza su trabajo en Somalia.
El Comité para la Protección de los Periodistas denuncia la muerte de Mohamed Abdullahi Khalif, un colaborador de la emisora de radio privada Voice of Peace en la región semiautónoma del noroeste de Somalia, Puntland. Khalif fue asesinado por el fuego cruzado mientras cubría un asalto del ejército a un mercado ilegal en la ciudad de Galkayo. Una bala alcanzó al periodista radiofónico en el pecho, una persona más murió y otras varias resultaron heridas. El asalto al mercado era para recuperar dentro de los comerciantes un rifle que supuestamente le había sido robado al ejército. Khalif, de unos 25 años de edad, que había estado enviando informes y noticias a la emisora voluntariamente desde hacía un año, es el periodista asesinado número 15 en Somalia desde 1992. El país, el duodécimo lugar más peligroso del mundo para la prensa, no ha tenido un gobierno efectivo desde 1991, cuando cayó el dictador Siad Barre. En los últimos meses, las autoridades han encarcelado a un periodista durante casi 2 semanas y emitieron un decreto por el que prohibían las actividades de los medios de comunicación sin autorización previa del gobierno. En Somalia, las fuerzas de seguridad quitan y queman los velos de las musulmanas.
Las fuerzas de seguridad de Somalia están quitando e incluso quemando en público los velos musulmanes de las mujeres para evitar que los insurgentes islamistas se disfracen con esta prenda femenina para efectuar sus ataques. Esta dura medida del gobierno contra los velos es muy simbólica para los islamistas que controlaban la capital hasta diciembre de 2006, ya que ellos habían decretado que la utilización del velo fuese obligatoria. Un oficial de policía de la capital somalí asegura que cada policía y soldado del gobierno tiene órdenes de confiscar todos los velos de las mujeres por la calle, ya que los últimos ataques de los insurgentes fueron realizados por gente disfrazada. Por lo general, los somalíes han sido siempre musulmanes moderados y la mayoría de las mujeres tradicionalmente cubría su cabeza con pañuelos, pero no la cara con velos. Los oficiales de la policía aseguran que algunos de los ataques suicidas que han tenido lugar en la ciudad han sido perpetrados por hombres con la cara completamente cubierta por un velo femenino.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Entramos de lleno en el tiempo de entrevista, en el tiempo de charla, y hoy tenemos a un invitado muy especial, yo podría decir casi un invitado de lujo. Él se llama el señor Buhari Ahmed, es el representante en Naciones Unidas del Frente Polisario. Encantado de estar con usted aquí en los micrófonos de Africanía.
Gracias por la invitación.
Señor Buhari, de usted se cuenta que es casi pues como el Cid, que va ganando batallas con muy poquitos recursos. O yo no sé si sería como el Cid o como David contra Goliat.
En comparación con los medios que tiene Marruecos, internos y externos, sí, desde luego es un combate entre David y Goliat. Y lo fundamental es no derribar al adversario, sino derribar el hecho consumado de una ocupación ilegal, anacrónica, yo diría vergonzosa, de un territorio ajeno, ocuparlo por la fuerza y intentar anexionarlo en el siglo XXI.
He escuchado pocas veces hablar con admiración de un diplomático, sin embargo, he oído decir maravillas. Realmente, en Naciones Unidas, Marruecos tiene mucha fuerza, ha contratado a lobbies muy poderosos. Quien haya vivido en Estados Unidos sabe perfectamente la fuerza que pueden llegar a tener al poder comprar, digamos, votos y opiniones, esos lobbies. Y usted está parando, digamos, todas esas acciones simplemente con imaginación y moviéndose casi al triple de velocidad que los otros diplomáticos, ¿no?
Bueno, en realidad estoy haciendo un esfuerzo que no es evidentemente el esfuerzo decisivo ni concluyente. Los saharauis tenemos una enorme credibilidad internacional, me refiero a su causa, y hay muchísimos países en el mundo que están al lado de la verdad aquí en este tema del Sahara Occidental, al lado de la independencia y de la libertad del pueblo saharaui. Ciertamente Marruecos tiene algunos resortes, algunos medios de acceso al poder en las grandes potencias, pero eso, como se ha visto, no es, sí es necesario, pero no es suficiente. Y a veces nosotros tenemos la impresión de que estamos efectivamente en una situación de inferioridad extrema, pero no se trata de medir cuantitativamente fuerzas, sino se trata de un combate entre, vamos a llamarlo así, entre la verdad y la mentira, entre lo que es legal y lo que es ilegal, entre lo justo y lo injusto. Yo creo que todavía en este mundo quedan muchos países, muchas fuerzas políticas y mucha sociedad civil que no se rinde ante un destino que se quiere imponer por la fuerza, ¿no? Y ahí la resistencia saharaui no es una resistencia aislada, sino que cuenta con muchísimos amigos en el mundo y en España, fundamentalmente, y de manera particular en Andalucía, que creo que es uno de los sitios donde la causa saharaui tiene más apoyo por parte de la sociedad civil, al margen de otros sitios como Cataluña, como el País Vasco.
Esto resultó que no era una carrera al sprint, ha resultado una carrera de fondo, pero parece que además se fía a lo largo todavía.
Bueno, estos conflictos se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. Hay parte que corresponde y es el resultado de decisiones racionales, de decisiones diplomáticas, y hay una parte que pertenece al azar, a lo desconocido del futuro, y yo creo que parte del elemento fundamental que ha llevado a los conflictos a una conclusión rápida ha sido el fruto de un elemento inesperado que aparece de repente en el horizonte por la coyuntura internacional o por la coyuntura interna de alguna parte de los beligerantes. Así que es una carrera de a fondo, de largo alcance, de resistencia y de creencia y esté en lo que uno está haciendo. Yo creo que un pueblo no puede renunciar a su libertad y aceptar ser esclavo, ser elemento de anexión, anexionado por una fuerza extranjera. Yo creo que toda la humanidad ha pasado por esos por esas etapas. No hay prácticamente ninguna nación hoy libre del mundo que no haya pasado por una ocupación extranjera.
En esta carrera de fondo, en esta carrera de larga distancia, en el que durante mucho tiempo no pasa nada, ha habido movimientos en los últimos meses y realmente ha sido, pues bueno, ha dejado un poco perplejo, porque no se preveía de repente que dos informes bastante parecidos llegaran a Naciones Unidas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que, en qué consistía el informe del Frente Polisario y en qué consistía el informe de Marruecos, si es que nos lo puede decir?
Son propuestas de solución al conflicto una vez que se ha estancado tras el rechazo de Marruecos al último plan Baker. Y la propuesta marroquí es una propuesta totalmente inaceptable. Está basada en el hecho de conceder lo que él llama una autonomía, un concepto que ni siquiera los marroquíes saben lo que quiere decir. Pero conceder una autonomía al territorio del Sahara Occidental como parte ya integrante del territorio marroquí. Eso es totalmente inaceptable. La propuesta nuestra es invitar a Marruecos a ir al referéndum de autodeterminación y ofrecerle en el futuro unas relaciones económicas especiales y de seguridad, así como comerciales. Es decir, nuestra propuesta se basa en resolver el tema del conflicto en base a la legalidad internacional y a la legalidad preconizada por Naciones Unidas, y a nivel bilateral ofrecerle a Marruecos ventajas económicas y ventajas comerciales con el futuro Estado saharaui. El Consejo de Seguridad ha tomado en cuenta las dos propuestas y ha pedido que las dos partes negocien inmediatamente para llegar a una solución que se base, que se fundamente en el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Estas negociaciones deben empezar en principio antes de finales de junio y hay preparativos ya para ya establecer y definir los pasos prácticos hacia esa negociación.
Esto no suena a un esfuerzo estéril, a una orden que se sabe va a caer en saco roto. Se lleva mucho tiempo solicitando negociaciones, se lleva mucho tiempo pidiendo avances y sistemáticamente se va retrasando y se va dilatando cualquier tipo de solución. Parece que esto pues es un poco más de lo mismo.
En principio uno no debe darle demasiado vuelo y demasiadas esperanzas a este nuevo a esta nueva etapa, a este nuevo periodo. Yo creo que lo fundamental ahí es saber si la actitud de intransigencia y de obstrucción marroquí sigue determinando la decisión política de los gobernantes de la potencia ocupante o no. Si esa actitud de obstrucción e intransigencia ahí en busca de forzar al mundo a que acepte la anexión del territorio, entonces no creo que pueda haber un avance hoy o mañana. Es decir, me refiero a esta negociación directa a la que he llamado el Consejo de Seguridad. Los gobernantes marroquíes si han cambiado o pueden cambiar de actitud y hayan llegado a la conclusión de que es una quimera el intentar esto, anexionar el territorio del Sahara Occidental en contra de la voluntad de los saharauis, en contra de la voluntad de la comunidad internacional, pues entonces ahí sí que se abriría una pequeña ventana que puede crear ciertas esperanzas en el futuro. Pero dada la experiencia internacional y dada nuestra experiencia en este tema y teniendo en cuenta que estamos frente a una monarquía medieval que ejerce una estrategia colonialista, pues no creo que pueda haber motivos para una esperanza real, y en todo caso tampoco esperamos la posibilidad de que pueda haber un avance. Pero habría que esperar los resultados, aún sabiendo que la actitud marroquí no permitirá desde ahora pensar en que pueda haber un desbloqueo del conflicto en las semanas próximas, en los meses próximos.
La resolución de las Naciones Unidas ante las dos propuestas parece que ha sido recibida por tanto por el Frente Polisario como por Marruecos, por el Macén, como un triunfo por las dos partes. Lo que, bueno, era algo de esperar que fuera así. Sin embargo, hay algunas frases que uno no entiende muy bien. Dentro de esta resolución, Naciones Unidas saluda los esfuerzos serios y creíbles de la parte marroquí para hacer avanzar el proceso hacia una solución. ¿Cómo realiza la lectura el Frente Polisario de esta línea en concreto?
No le damos mayor importancia en absoluto. Es una frase que quedó incrustada después de haber tomado el Consejo de Seguridad de nota de las dos propuestas. No hay que olvidar que Marruecos quería persuadir y convencer al Consejo de Seguridad de que debe endosar únicamente su propuesta y de que el Consejo de Seguridad debe renunciar a la autodeterminación y hacer inclinar la balanza hacia legitimar la anexión del territorio. Yo creo que en estos dos extremos Marruecos ha fracasado. Se podría decir que le dejaron ahí esa frasecita del preámbulo de la resolución que no tiene una incidencia en la parte operativa de la misma, ni incidencia en la negociación futura. Yo creo que eso es que le dejó ahí una especie de perfume para que la propia delegación marroquina y europea pueda regresar, yo diría, indemne al aeropuerto de Rabat, ya que el proyecto inicial marroquí era cantar victoria al 100%. Yo creo que si lo metemos por porcentaje, Marruecos regresa con un 5% de sus primeros cálculos en el bolsillo. El resto realmente lo ha perdido. Y una restricción clara que dice que el futuro de esta administración y el futuro de la solución del conflicto debe basarse no en la anexión del territorio, sino en el respeto del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y esto era algo que los marroquíes no se esperaban ni de cerca ni de lejos como resultado de la campaña diplomática a la que se habían entregado durante los últimos meses.
¿Sería posible dentro de este proceso, por ejemplo, el que se admitiese, por ejemplo, una solución al estilo de Sudán, una autonomía previa a un proceso de autodeterminación?
Bueno, esa fue la idea magistral y genial de James Baker en su plan. Era un periodo transitorio de una autonomía verdadera, que desemboque al final de 4 años en un referéndum de autodeterminación, pero Marruecos se opuso a ello. Así que el paralelismo con Sudán y con la parte sur de Sudán, ya incluso el tema para Sudán fue inspirado en el plan Baker. Los gobernantes sudaneses parece que cooperan, pero los marroquíes no han cooperado y efectivamente la idea que usted avanza de un periodo transitorio y luego un referéndum era lo que había presentado Baker, pero Marruecos lo había rechazado y creando la situación de estancamiento en la que hemos estado hasta ahora. Y yo espero que los marroquíes aprendan de sus errores y también de la futilidad de intentar engañar al mundo e engañar al pueblo saharaui de que la solución es algo contrario a la legalidad internacional y de que el pueblo saharaui y la comunidad internacional deben renunciar al derecho a la autodeterminación y deben renunciar a la Carta de la ONU. Es demasiada renuncia a lo que Marruecos pide. Y luego con las urgencias internas y los problemas sociales, económicos y de seguridad que tiene Marruecos y sobre todo de cara al futuro, pues debería al final elegir entre mantener un sueño imperial colonialista en Sahara imposible de lograr o tener que concentrarse en sus problemas internos para salvar su propia casa.
Dentro de estas autonomías, de estas diferentes autonomías a las que cada uno yo creo que se refiere y de una forma distinta, puesto que no creo que lo que llama autonomía a Marruecos sea lo que entiende la comunidad internacional como autonomía, ni lo que puede entender el Frente Polisario como autonomía. ¿Usted cree que Marruecos respetaría una autonomía, digamos, en el concepto que entiende la comunidad internacional?
No, los conceptos deben ser clarificados. Autonomía significa, por ejemplo, como Andalucía dentro de España. Andalucía es un territorio español, eso no se discute. Y ahí, bueno, la autonomía podría ser de mayor o menor grado. Si ustedes la comparan con Cataluña o con el País Vasco, puede que las diferencias sean tangibles en algunos aspectos. Pero nadie pone en tela de juicio que Andalucía es un territorio, es territorio español. Para eso el concepto de autonomía ahí es una forma de gestionar la administración del Estado, descentralizando de manera administrativa y política la gestión del Estado. El Sahara Occidental es diferente. El Sahara Occidental no es territorio marroquí, por lo tanto la oferta de autonomía es inaceptable, totalmente inaceptable. Es un territorio bajo ocupación extranjera. Es decir, es como si Israel ofreciera una autonomía a los palestinos para que renuncien al Estado palestino. Sé que la autonomía, en el término que lo emplea Marruecos y en el término que lo emplea el mundo, significa que el territorio que va a ser dirigido por un proceso autonómico, una normativa autonómica, pertenece al Estado. Y en este caso no, el Estado marroquí, un Estado ocupante, su presencia es ilegal en el territorio y esto es un problema de descolonización como lo fue Timor, como lo fue Namibia. Y la única solución es que los saharauis por vía pacífica puedan decidir su destino a través de un referéndum organizado por la ONU y no organizado por Marruecos y por lo tanto fuera de cualquier propuesta que pueda presentar la fuerza ocupante y sobre todo una propuesta dirigida a legitimar el hecho colonial de la ocupación. Por lo tanto, la autonomía en todo caso sería un periodo transitorio que debe conducir a un referéndum sobre el destino del territorio. Ese era el plan B. Y por lo tanto, una autonomía que cierre el paso a la autodeterminación final y a la autodeterminación genuina es algo totalmente rechazado, y por eso la propuesta marroquí, de la que se hablaba recientemente, es algo totalmente inaceptable para los saharauis como solución definitiva del conflicto.
عيشتها بشفتي قدام الخيمة كان حمار ومن اين احباب الاركابين شبعت القنن وشبع الرباب
bellísima canción, composición de Chemmami. Vamos a iros relatando lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días. Y como no, empezamos por música saharaui. El próximo día 15, concierto Madrid Circuito Independiente con Nube Negra, con la actuación de la saharaui Marian Hassan. Esto será en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo 100, en Madrid, en el Metro Islas Filipinas, en el 91-53-47-557. y en la misma sala. Al siguiente día, Festival de Médicos del Mundo con la actuación de Iracho, Cinco Tristes Tigres y Fritanga, entrada 10 euros, sala Galileo Galilei, mismo teléfono 91-53-47-557. Y ya han comenzado las clases de danza africana mandinga con ritmos de percusión en vivo. Los horarios, martes y jueves de 8 a 9 y media y sábados de 12 a 2 y media en la calle Rosario 31 en Madrid. O en la calle Adela Balboa, tercera planta, perdona, 3, cuarta planta. Preguntar a Marisa Jules, 635-602-946. Cursos gratuitos de español para inmigrantes en la Capellanía Africana, en la parroquia de San Juan de Ávila, en la calle Fornillos número 5, teléfono 680-260-184. 680-260-184. Y también cursos de español para inmigrantes en la Casa Encendida, el teléfono 91-50-63-875. 91-50-63-875. Y ahora damos la vuelta. Cursos de árabe en el centro Tarek en Yumba, en la calle Alcalá 41, en Madrid, el teléfono 91-53-26-250. 91-53-26-250. Y también cursos de lenguas africanas en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, en la calle Ramero de Maestu sin número. 91-55-40-104. 91-55-40-104. Y esto ha sido una sección de actividades dedicado sobre todo a los cursos de lenguas africanas, árabe y castellana para inmigrantes. Hasta aquí, pasito a pasito, pali pali, hemos llegado caminando en este paseo por las cálidas costas de África, en el que hemos sido mecidos por los ritmos, esta vez desde África del Norte, del Sáhara, por los medej, los cantos antiguos saharauis. En este caso hemos escuchado la voz de Faknash, o también a Najin, a Elal y a Baba Salama, con un instrumento nuevo, un instrumento que había inventado Najin Alal, el Mijairis. También hemos escuchado la música de Chef Mami y, por supuesto, la voz inigualable de Chava Fadela, acompañada de su marido Chef Sarawi. Seguiremos la próxima semana hablando con Ahmed Buhari del conflicto del Sáhara, aquella tierra que un día fue provincia española, de la que nos fuimos y de la que todavía tenemos unas cuentas que saldar. Pues seguiremos hablando del conflicto del Sáhara Occidental. Muchísimas gracias a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su continuo apoyo y, cómo no, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.